Ser podcast.
Some say that I don't care. Some say it's never fair. Some say it makes it worthwhile. Others say it's a spark behind the smile. But I say there is nothing in the world like love. It's proven day by day that it's what this world needs.
La historia de la música nos da ejemplos palmarios de lo determinantes que son los padres, especialmente en el inicio de la vida de sus hijos. Lo tremendamente condicionantes que son para bien y para mal. El padre de Nina Simone, que está sonando, era un trabajador paupérrimo en cuanto a dinero y también en cuanto a salud, pero pagaba con gusto las clases de piano clásico al ver la ilusión de su hija cada vez que ella escuchaba una nota musical. Y la madre, por su parte, se la llevaba cada domingo a las misas de todo el condado para que le acompañase al piano con solo 4 añitos durante las misas gospel que ella misma dirigía. En cambio, los hermanos Jackson se quejaban de que su padre no les dejaba salir a jugar ni a tomar algo con los amigos del barrio porque tenía que estar todo el rato ensayando. Los amigos les tiraban piedras y se reían de ellos porque decían que eran unos raritos de estar todo el día en casa cantando. Él quería verlos triunfar, pero nunca les preguntó si ellos deseaban pagar el precio de perder sus infancias y sus adolescencias en ello. Él deseaba también comerciar con el talento de sus hijos y obligó a Michael Jackson y a su hermano Marlon, que era todavía menor, a unirse a sus hermanos mayores para formar los Jackson 5 con poco más de 6 años. Y lo que tampoco es ejemplar en la historia de la música es lo que le pasó a otras dos grandes estrellas como Bobby Darin o Eric Clapton, que los dos tenían sendas hermanas mucho mayores que ellos. O eso creían ellos, hasta que les contaron que esas chicas eran sus verdaderas madres, pero que se habían quedado embarazadas por un escarceo cuando eran demasiado jóvenes como para confesarlo en una época en la que las mujeres pagaban muy cara su libertad sexual. Así que pasaron su vida pensando que quien realmente era su abuela era su madre. Ya lo ven, el modo en que comienza la vida es crucial, pero nosotros no podemos elegirlo. Y ahora sabrán por qué les cuento todo esto. Buenas tardes, Matías Valles en Radio Mallorca.
Buenas tardes, Iñaki. A Jack Nicholson le pasó exactamente lo mismo. También. Criado con su hermana, que era su madre.
¿Sí? Efectivamente, qué bueno. Mira, es un tío documentado. Matías Valles, ya lo saben ustedes, es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca y en algún punto de Málaga está nuestra compañera, nuestra artista, Quan Xu.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Tal? Muy bien, muy bien.
Nada, les contaba todo este rollo al hilo de una noticia que nos ha helado un poquito el corazón de asuntos de padres e hijos, porque mirando a Murcia, concretamente al municipio de Totana, la Policía Nacional ha detenido a 4 personas por su presunta implicación en una red de adopción ilegal y estafa y también por usurpación de identidad. Los arrestados pretendían entregar a una niña de solo 2 años en adopción, previo pago, claro. Hasta Radio Murcia nos vamos ahora mismo con Ana González. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto que estamos contando es así, ¿no? Es un intento de compra-venta de una menor, ¿no?
Así es, así lo ha comunicado hoy la Policía Nacional, que ha detenido a estas 4 personas por su presunta implicación en una adopción ilegal que, según la investigación, se habría intentado llevar a cabo al margen de los cauces legales y a cambio de 20.000 euros. La operación se inició después de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Totana detectaran posibles irregularidades y alertaran a la Consejería de Política Social. A partir de ahí, los investigadores comprobaron que los padres biológicos habrían acordado entregar pagar a la menor a otra familia conocida que asumía gastos de manutención y realizaba pagos periódicos mientras esperaba culminar el supuesto proceso de adopción. Lo más llamativo del caso es que presuntamente se habría construido todo un procedimiento ficticio para dar apariencia de legalidad a la operación. Los implicados llegaron incluso a simular trámites administrativos y llamadas telefónicas que supuestamente procedían de profesionales especializados para convencer a la familia adoptante de que todo se desarrollaba conforme a la normativa. Ante el riesgo detectado para la menor, en este caso la Policía Nacional, lo que hizo fue actuar, como ha explicado el portavoz de la Policía Nacional, Diego Seral.
Los progenitores habían establecido una serie de pagos semanales y mensuales para que la familia adoptante pudiera ver a la menor, simulando la implicación de una abogada especializada y de una guardería donde estaría siendo atendida la niña, abonando una cantidad de 20.000 euros por diferentes conceptos y gastos relacionados con este procedimiento totalmente irregular.
Desde luego, más allá de las responsabilidades penales que ahora deberán determinar los tribunales, el caso pone de relieve la importancia de los mecanismos de protección de la infancia para detectar situaciones de vulnerabilidad y garantizar el bienestar de los menores. Aquí ha funcionado.
Ana González, en Radio Murcia, muchísimas gracias por esta aportación a la ventana.
A vosotros.
Bueno, no sé si empezar por ti, Quan Su, que tienes origen en China, para que hagas algún comentario que seguro que no es bonito.
Bueno, es que primero quería saber cuáles son esos mecanismos para darte cuenta de que está pasando eso, ¿no? Eso, ¿no? Cuando estabas leyendo la noticia, digo, ¿cómo te das cuenta? ¿Por el banco? Y lo segundo es que las infancias y las menores racializadas, hay muchísimo menos datos de la desprotección, porque muchas veces saltan las alarmas, pero adecuadas a las infancias españolas. No sé si me explico.
Sí,
me estoy escuchando con eco y me estoy distrayendo un montón.
Ahora intentamos solucionarlo.
Sí, por favor. Bueno, ya no me escucho, ¿no? Bueno, entonces puedo elaborar un poco más, ¿no? Es que me estaba volviendo un poco loca, ¿no? Claro, las alarmas y las estructuras para ver cuándo una menor o un menor está desprotegido, hay parámetros que no casan con lo que son las existencias reales de las infancias en España, ¿no? Entonces también yo quería saber cuándo saltan las alarmas, cómo son esos protocolos, quién da la voz de alerta, ¿no? Y en este caso que se ve que es una estafa, ¿no? Hemos montado el teatrillo para estafarte 20.000 euros con un hijo mío. O sea, es escalofriante. Para mí es escalofriante.
Sí, Matías.
Sí. Muestra en la otra parte, en la parte desgraciadamente contratante, que presuntamente inocente, ¿no? Que no sabía lo que estaba pasando, la ansiedad y la desesperación por tener un hijo, ¿no? Que pueden tener familias, también los problemas que supuestamente conlleva la adopción legal en términos legales y, por tanto, la utilización de subterfugios como esto. Pero si en España conviene recordarlo, porque yo creo que tiene que ver con esto, que la gestación subrogada, los famosos o infamantes vientres de alquiler, están prohibidos, están radicalmente prohibidos, por tanto no existe, por tanto son ilegales, pero si se admite un sistema de gestación subrogada, que existe en países desde Ucrania a Estados Unidos, entonces claro, ya el pago pues ya es diferente, ¿no? Es verdad que el pago se hace durante el embarazo y no después de nacido el ser humano, con lo cual es denigrante absolutamente para él, pero ya esta sensación de que se trafica con el ser humano recién nacido, cambia un poco la perspectiva. Entonces para mí es una, por cierto, que es una lucha y un conflicto entre feministas, ¿eh? Porque hay feministas que son partidarios, que son contrarios a esto. Para mí el caso, por supuesto, pues ver un ser humano, una niña sometida, aunque sea inconsciente evidentemente por su edad, a todo este tráfico, pues es una, en fin, es adentrarse un poco en la barbarie, ¿no?
Luego también pasa una cosa, que son dos matrimonios, y no estoy mal informado, que son hondureños ambos matrimonios. No sé si es que ellos desconocían completamente la ley, pero veo mucha elaboración por parte de quienes querían vender a la niña, digo elaboración en el caso de llamadas supuestamente hechas por personal cualificado, incluso creo que por la directora de la guardería de la niña, para poder convencer a los compradores de que aquello era todo perfectamente legal. Pero es verdad que muchas veces la gente llega a lugares que no conoce las legislaciones o que no conoce que hay tanto celo para proteger a los menores, y a lo mejor esas son cosas que son más habituales en otros países, aunque la policía trate de perseguirlos.
Bueno, pero eso es un poco lucubrar, en el sentido de que para mí ha habido o sea, alevosía, ¿no? Tú estás haciendo ese teatrillo y la pareja se lo cree porque dicen que son conocidas, ¿no? Cuando estaba leyendo esto, digo, es escalofriante que tú quieras montar semejante estafa con tu hijo, independientemente de la procedencia, ¿no? Porque si tú quieres adoptar a alguien, es muy fácil meterte en Google y decir, adopción, ¿cuáles son los procedimientos legales? Sí. Entonces, ha habido como una confianza que no se debería de haber tenido, ¿no? Pues si son parejas que se conocen. Además, en comunidades migrantes, con nacionales se apoyan mucho, porque hay mucho racismo, ¿no? Entonces te va a ayudar mucho mejor tu vecino que alguien español que no conoces, ¿no? Entonces también hay una especie de camaradería allí en el que he abusado y te he estafado y he traficado con un bebé, porque 2 años es un bebé, un infante.
Horror.
Al que yo he dado a luz. O sea, me parece súper escalofriante eso, ¿no?
Sí, y luego cuando ves este hecho concreto, que por fortuna sabemos detallado, me refiero que por fortuna sabemos detallado porque sabemos todas las maniobras y todas las tretas que se han utilizado y puede servir, por supuesto, para denunciarlo y culparlo, pero no sorprende tanto este hecho como su frecuencia en toda España, ¿eh? Porque si buscáis, yo ha sido por casualidad, niños de 2 años vendidos, comprados, que las solas palabras de vender y comprar, por supuesto, ya suenan horrorosas, pero es un caso mucho más frecuente de lo que parece, lo cual siempre es a la doble, ¿no? La angustia de una persona de la que se aprovecha el pícaro o el delincuente.
Lo que pasa es que aquí nadie sale bien, porque el menor, desde luego, ahora será arrancado de sus padres, seguramente, porque claro, es gente que ha demostrado no querer o no poder ocuparse de ellos, y desde luego los compradores no van a poder obtener el niño o la niña porque ha sido un proceso fallido. Entonces, al final, ¿quién es el que sufre? El menor, siempre.
Sí,
en lo que
total.
Decía yo antes, en los años cruciales de su vida.
Totalmente. Pero vamos, no todo el mundo se merece ser padre o madre, ¿eh? Te digo, o sea, viendo esto, digo, no es un derecho. O sea, derecho a la crianza de una existencia, digamos, digna o pacífica o de un crecimiento respetuoso, sí tiene derecho esa persona, ese menor, porque es una persona que llega a este mundo. Pero no todo el mundo está capacitado para criar, la verdad, no es un derecho, vamos.
Ni para cuidar a otros. Bueno, vamos a cuidarnos a nosotros mismos, vamos a cosas un poquito más mundanas, más alegres. Lo digo porque en verano da un poco más de ganas de bailar. Estaba el otro día yo bailando en casa esta canción, que es un tema mezclado tropical con el funk, que es muy divertido, y pensaba yo, ¿por qué me duelen más los pies a mí en verano que en invierno? Y entonces yo pensé que era la típica cosa de, bueno, es que siempre los pies están peor en verano que en invierno y siempre sufrimos un poco más, pero en realidad es un problema que se acaba ahí. Pero no, porque resulta que llevan ya muchísimos años el Consejo General de Podólogos pidiendo que la podología sea uno de los servicios que tiene que haber dentro de la cartera de servicios de salud en todo el estado. Pero eso no ocurre, no está en la Seguridad Social, para entendernos, en la sanidad pública dentro de todas las autonomías. Por ejemplo, en Galicia sí, en Extremadura sí, puedes ir al podólogo público. En Canarias acaban de iniciar un trámite para que eso empiece a ocurrir. Y todo eso lo queríamos comentar con Elena Carrasco Romero, que es precisamente presidenta del Consejo General de Podólogos. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Me acuerdo que iba a una fisioterapeuta yo hace años que me decía, es que la gente solo se acuerda de que tiene cuerpo cuando es verano, tanto por lo estético como por los dolores. Parece como que como se ven más en bañador, les duele más todo. Yo sospecho que con los pies nos pasa algo parecido, ¿no?
Hombre, cualquier parte del cuerpo nos acordamos de ella cuando duele.
Claro.
Ya sea cabeza, pies cualquier parte musculoesquelética. Pero sí que es verdad que en verano pues los pies les ponemos un poquito más, ¿no?, a trabajar. Y hace más calor, mayor actividad física, el calzado a veces no es el adecuado, la hidratación tal vez no sea la que el pie necesite. Y bueno, pues a veces caminamos sobre algún tipo de superficie que es un poquito más irregular o más dura. Y bueno, pues podemos tener o no una patología previa que agrave todo esto.
O sea que vosotros lleváis años pidiendo ya la inclusión de esta especialidad en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, pero no precisamente porque fuera un detonante de verano, lo que digo yo, no es solamente porque en verano nos fijemos más y tengamos más callos por el tipo de calzado y tal y cual, sino que vosotros habéis detectado ya desde hace mucho tiempo que la salud de los pies de los españoles es mejorable.
Sí, La verdad es que nuestra demanda de años, digamos que la inclusión de la podología en el propio Sistema Nacional de Salud que tenemos, no responde solamente a una demanda profesional, ¿no?, de los podólogos, sino a una necesidad sanitaria. Digamos que el objetivo es que cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde resida, como tú has comentado ahora, has puesto de ejemplo Galicia o Extremadura, o bien de su situación económica, pues tenga un acceso igualitario a una atención podológica de calidad y que prevenga todo este tipo que estamos hablando de complicaciones y mejore la calidad de vida.
Has dicho muy bien, Elena, que nos acordamos de los pies o de cualquier parte del organismo cuando nos duele. Entonces, yo he visto que en esta búsqueda de entrar en la cartera del Ministerio, no hay ningún ministro que todavía os haya recibido a vosotros como podólogos. Quizá la única solución será que a un ministro, alguien conocido, tenga un problema de pies y en ese momento sí que se lo tomará más en serio.
Pues la verdad es que sí, deberíamos tal vez hacer un poco, ¿no?, alusión a esto, pero bueno, sí que es cierto que desde el tiempo que llevamos reclamando, ¿no?, la inclusión de la podología, hemos sido recibidos, pues bueno, directores de cartera, director de ordenación profesional, directora en el caso anterior de Celia Gómez, y con ministros no hemos coincidido nunca, hemos coincidido en actos, en eventos, pero nuestras reivindicaciones han sido un poco, ¿no?, que como fuera de micrófono, fuera de despacho, y no nos han recibido nunca de manera institucional.
Pues es muy fuerte porque los pies te sostienen todo, ¿no? O sea, que bueno, ampútate un dedo del pie, ¿cómo vas a seguir andando, no? Creo que son los pies, los tenemos y estamos apoyados en ellos, pero son muy grandes desconocidos, ¿eh? ¿De qué te sirve el dedo chico, dicen, ¿no? Para darte con la esquina de la mesa, ¿no? Pero es que los pies...
Pero mira, sí, eso le quería preguntar yo a Elena Carrascosa. Ella nos quita los dolores y nosotros le quitamos sílabas a su apellido. He dicho Carrasco y es Carrascosa. Elena Carrascosa, perdónanos.
Correcto.
Bueno, le quería preguntarte precisamente qué otras implicaciones tiene tener los pies de mala salud, porque, perdóname la simplificación, pero uno piensa en un podólogo, piensa en alguien que le quita unos callos, unas molestias y tal y cual, y eso es todo.
O las uñas encarnadas.
Claro, eso es, pero la buena salud de los pies, o mejor dicho, la mala salud de los pies, ¿en qué puede acabar derivando para el resto del cuerpo y de la salud?
A ver, una mala pisada desde la infancia, desde un niño que, bueno, pues que detectamos una patología, pues ya nos puede poner, digamos, en antecedentes o mayor predisposición a padecer problemas de adultos. Si esa pisada no se corrige, igual que un problema de visión o un problema de maloclusión de la boca.
Pero entonces, perdóname, problemas, por ejemplo, de espalda, de cadera, cosas así.
Sí. Exactamente. Uh-huh. Si no tenemos una buena base, ¿no?, que digamos que la salud empieza por los pies, si no tenemos una buena base, un buen sustento, una buena biomecánica que nos coordine y que nos haga que el movimiento del resto del cuerpo pues esté completamente estable, pues podemos tener patología a nivel de rodilla, a nivel de cadera, lumbares y ya, por así decirlo, el propio problema que nos va a desencadenar en el pie y en el tobillo.
Y luego la enfermedad de fondo, creo, para vuestra especialidad, donde se demuestra que es una disciplina esencial y el riesgo para los afectados es en la diabetes, ¿no?, en todos los peligros que puede tener un enfermo de diabetes y que podrían ser abordados por un podólogo.
Sí, sí. O sea, bueno, sabemos que el 85% de las amputaciones, ¿no?, van precedidas por una úlcera. Entonces, si lo que nosotros o nuestro objetivo queremos que haya podólogos en el sistema sanitario es para que haya menos amputaciones, menos discapacidad y una mejor calidad de vida para estos pacientes. Por lo tanto, meter la podología en el sistema de salud puede ser una prevención en salud pública, en equidad y evitaría todos estos problemas que aparecen en ocasiones como una pequeña úlcera, una pequeña lesión, una ampolla. Pero si no se tratan de manera adecuada tanto el diagnóstico como el tratamiento precoz, pues a veces derivan en algo mucho más grave, como puede ser pues una úlcera de larga evolución. Y bueno, pues también sabemos que parte de las lesiones pues acaban, por desgracia, en una amputación.
Las personas que no tienen una patología así muy específica, musculoesquelética o así, en fin, el común de los mortales, cuando va a vuestras consultas, ¿qué es lo más habitual que suele decir que le duele o que le molesta?
Como hemos comentado al principio, casi todas nuestras consultas van precedidas por una palabra que nos encanta, que es el dolor. Me duele una uña, me duele un dedo, sí. Me duele la planta. Sí. Otras veces es simplemente a nivel preventivo, ¿no?, como hemos dicho, para niños o para otro tipo de patologías. Pero sobre todo pues tratamos ahora en época estival pues papilomas, uñas encarnadas, cualquier otra patología relacionada con la uña, como pueden ser onicomicosis o patología ungueal. Tratamos patología ósea, como puede ser un dedo en garra, un juanete, patología musculoesquelética, como puede ser que me duele un talón, me duele la fascia del pie, me duele el antepié porque he usado un calzado que no era el adecuado o he estado más horas de lo habitual de pie o he hecho un esfuerzo biomecánico por una carrera en montaña o cualquier otro tipo de actividad y no llevaba el calzado adecuado, con lo cual también En ocasiones, pues nos deriva en algún tipo de patología molesta o dolorosa que, bueno, que en ocasiones es bastante fácil el tratamiento.
Y hoy la podología es una carrera independiente de medicina, ¿no? Como la odontología, por ejemplo. Y entonces yo quería saber, si no hay podólogos en la sanidad pública, ¿quién resuelve los problemas, vamos a decir, de podología en la sanidad pública?
Pues tal vez sea esa una de las principales motivos por lo que la podología no esté ya incluida, ¿no?, en las carteras de salud, porque cualquier profesional, digamos, en teoría, ¿no?, la medicina pues puede tratar una uña clavada, pues la podemos derivar al trauma o al cirujano general, o enfermería hacer las curas, o el médico de cabecera poner el antibiótico. Pero nadie conoce el pie como el podólogo. Como bien has dicho, es una carrera independiente, estudiamos 4 años en universidades públicas, única y exclusivamente patología de pie y tobillo durante esos 4 años, biomecánica, todo tipo de, ¿no?, de patología dérmica, farmacología, porque podemos también recetar, podemos prescribir medicamentos dentro de nuestra propia responsabilidad profesional, y en casos necesarios pues hacemos cirugía podológica porque también nos formamos para ello. Entonces, bueno, pues los profesionales pues van desde traumatología, cirugía general, médico de familia, dermatología, pero esto ya estamos diciendo que si estos profesionales están saturados por un sistema que está colapsado,
claro,
si nosotros tratáramos este tipo de patologías, que es para lo que estamos formados, pues tal vez el tapón o las listas de espera pues para dermatología o para traumatología pues serían mucho menores.
O la privada, ¿no? Como siempre, ¿no? Porque en la privada sí que hay bastante podología, pero una tristeza que no esté en la pública.
Sí,
que es una tristeza.
El 9% de nuestros profesionales, el Consejo engloba en torno a 10.500 profesionales de podología en España, casi os puedo decir que el 99% trabajamos en consultas privadas. Hay un porcentaje muy, muy pequeño que trabaja en la sanidad pública, que es lo que queremos un poco evitar.
Elena, una última pregunta breve. Yo sé que todos los periodistas os preguntamos a los podólogos cuando llega el verano cuál es el mejor calzado que podemos usar para que no nos duela, para que no nos haga callo, en fin, todas las cosas que pasan en verano. Pero yo quería preguntarte algo un poco más concreto. Yo me voy ahora a comprar unas sandalias o unas zapatillas, y en cuanto a la sensación, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué sensación puede ayudarme a decir esta zapatilla o este calzado no me va a sentar bien? ¿Hay algún indicio que uno diga, uy, a la primera que uno mete el pie y pasa esto, ya no sería bueno comprárselo?
Pues sí, a ver, no te puedo decir cuál es el mejor calzado, pero sí te puedo decir cuál es el que hay que evitar como uso diario, porque luego cuando lleguemos a septiembre, octubre, pues aparecen muchas patologías dolorosas, como puede ser una fascitis, que es bastante complicada a veces de tratar si el paciente pues son semanas o meses de evolución, porque durante el verano ha abusado de la típica sandalia. La sandalia no tiene amortiguación, no tiene sujeción en el talón, la suela es excesivamente flexible, muy blanda, entonces la sandalia tiene que estar usada simplemente pues para estar en la ducha, en piscinas o en vestuarios o baños públicos, única y exclusivamente. No es un calzado que tengamos que usar para caminar de manera diaria. Y luego, pues si vamos a hacer, yo qué sé, pues el Camino de Santiago, pues tendremos que usar una bota, un calzado Gore-Tex, etcétera, ¿no?, que esté indicado. Y cuando vamos a la tienda y el calzado se indica que lo tenemos que comprar a última hora del día, cuando el pie está un poquito más hinchado, con un poquito más de edema, la numeración ya es un poco más, ¿no?, que la que necesita, pues siempre que no nos roce en ningún sitio. Si el calzado ya en la tienda nos roza, de lo voy a domar, eso de yo esto lo cojo, lo domo, le pongo una crema hidratante, mejor no. Hay que probarse los dos pies, el derecho y el izquierdo, no solamente por la numeración.
Muy bien, porque muchas veces te sacan solamente uno y te desatan.
Sí, te sacan uno y dices el derecho, perfecto, pero luego el izquierdo tienes un dedo en garra o tienes un juanete, entonces es mejor probar los dos pies a última hora del día, dar unos pequeños pasos, porque los calzados son para los pies, no son para los ojos. Entonces muchas veces los compramos también no por la estética, ay, este me gusta, este no, pero puede que tenga una hebilla y seamos alérgicos al cromo o al níquel, o que tengan una base que sea inestable y lo estoy comprando para una persona mayor y necesitamos que tenga una superficie rugosa para que no se deslice, que sea un material efectivamente transpirable, ¿no? Porque si no, pues podemos tener un problema de hongos o un problema ya derivado del exceso de sudoración. Y bueno, pues en personas mayores hay que evitar el riesgo de caídas y en el resto de pues evitar ampollas, rozaduras y cualquier otra patología que nos pueda derivar el calzado.
Pues hemos pedido un indicio, una característica que nos valiera para elegir calzado. Nos hemos encontrado con una lista de 15 o 20 que te agradecemos mucho. Elena Carrascosa Romero, que es la presidenta del Consejo General de Podólogos. Muchas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde.
Gracias a vosotros, sin duda.
Y ustedes no se vayan, que enseguida volvemos. Realmente vamos a seguir bailando y saltando y utilizando los pies y todo eso para la salud.
hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi tierra.
Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba, es un jaleo para que siempre estés adelante, un poquito de mela, sazón y rumba, es un pasito que te voy a enseñar, un meneito que sé que te gustará, y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
Aquí estamos los tres bailando, Matías Vallés, Quan Su y yo mismo. Esta música tan sanduguera que me ha dado por poner hoy. Miren, es que decía antes que íbamos a hablar también de pies y de hacer ejercicio y de cuidar la salud, porque hay algo que creemos que solamente es una disciplina de jóvenes, que llaman parkour. No sé si vosotros habéis oído hablar de esto.
Sí, 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 es un galicismo, ¿no? El parkour.
Que el parkour.
Sí, sí, es someterse. No, yo no sé si lo digo bien, porque no lo he practicado, solo lo he visto, pero es como someterse al entorno, ¿no? Hacer lo que te manda el entorno, saltar los desniveles, etc.
Eso es, pero la palabra parkour quiere decir en francés recorrido, sí, o exacto, circuito, sí. Y se trata de esos circuitos que han visto ustedes hacer alguna vez en vídeos y en noticias y en la televisión y en las redes sociales, que es gente saltando, por ejemplo, encima del mobiliario urbano, luego caen y van al césped, dan una voltereta, siguen para otro lado, en fin, están haciendo un trabajo ágil, muy rítmico, y que al final de lo que se trata es de hacer carreras, equilibrios, saltos, que sean un tipo de gimnasia un poco más divertida. Ya decía antes, les sonará que es una cosa de jóvenes, pero ahora yo les invito a escuchar a dos o tres personas que han hecho este tipo de deporte y me dirán si, por lo que dicen ellos, son tan jóvenes.
La primera vez que lo vi del parkour, me gusta muchísimo. Está muy bien porque nos movemos, hacemos todo tipo de ejercicios y la verdad, pues con la edad que tenemos es muy bueno hacerlo.
La edad no importa.
Tal cual, tal cual.
Cuando ven que realmente sí que pueden y que sus límites no estaba en salir a comprar, cargo las bolsas y pienso que no puedo hacer mucho más, llegas aquí, resulta que hay un espacio en el que ofrecemos un programa de parkour para personas mayores y ven que no es eso, es que se cuelgan de unas barras, es que pasan un módulo con movimientos que ni pensaban que tenían, están trabajando continuamente tanto a nivel emocional, porque rompen muchos miedos, como a nivel físico, que eso es evidente, o sea, a nivel físico es una maravilla.
Pues esto que escuchaban es el testimonio de dos mujeres y su entrenadora, dos mujeres no precisamente jóvenes, y su entrenadora en un grupo de parkour para gente mayor. Forma parte de la iniciativa Motion Academy, que es una escuela del movimiento, como dice su nombre, y cuyo director está hoy al teléfono aquí en la ventana, Carles Vera, que es el cofundador y director de Motion Academy. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carles, no sé cómo se os ocurrió esto, porque creo que sois chicos muy jóvenes.
Bueno, sí, bueno, el que más edad tiene, el papá de todos soy yo y tengo 30 años, imagínate.
¿Y cómo se os ocurrió que esto le pudiera ajustar a gente de bastante más edad?
Pues fue una mezcla de dos cosas. Lo primero, que lo habíamos visto hacer en Estados Unidos, sabíamos que había un programa para personas mayores de parkour. Nosotros llevamos nuestra asociación, que empezamos en Valencia hace muchos años, en 2015. Y teníamos esa inquietud de, bueno, lo hemos visto hacer y estábamos convencidos de que el parkour, ¿no? Esto que hemos visto de saltar de un sitio a otro, que es de tanta acción, que parece que es de adrenalina, ¿no? Nos preguntamos si esto podía servir no solo para ponerse en forma, sino para una persona que ni siquiera puede o no debería tomar impacto, ¿no? Si podría ayudarle a mejorar su salud, tanto física como psicológica, ¿no? Y ahí empezamos con esa hipótesis en mente, era combatir la soledad no deseada y poner en forma a esas personas mayores de 60 años.
Es que parece que la adrenalina es una palabra que parece que está peleada con esta edad, ¿no? A partir de 60 años no creo que nadie emplee la palabra adrenalina. Por eso quería preguntarte, la entrenadora que hemos escuchado dice, ellos ven que realmente sí que pueden. Es decir, ¿pueden mucho más de lo que ellos piensan los mayores de 60 años, Carles?
100%. ¿Y sabéis por qué sucede eso? Sencillamente porque durante mucho tiempo hay habilidades físicas que de no practicarlas pues se pierden, y estoy hablando de cosas muy cotidianas, como puedan ser incluso sentarse en el suelo, que dices, ¿por qué me voy a sentar yo en el suelo? Bueno, es que si alguna vez te caes te tendrás que poder levantar, puedes levantarte del suelo, Si no puedes contestar esa pregunta porque hace 20 años que no te sientas en el suelo, vale la pena responderla en un entorno seguro.
Wow. Yo estaba pensando que os habréis tenido que asesorar primero, porque yo no sé cuál es vuestra formación, los que habéis montado la Motion Academy, si es que sois eso, pues fisioterapeutas, sí, o sois profesores de gimnasia o qué. ¿Cómo os habéis asesorado para aseguraros antes de poneros que de verdad esto no puede ser pernicioso para la salud de las personas mayores?
Claro, a ver, lo primero, entendamos que el parkour que se ha hecho está adaptado a estas mujeres. No practicaban saltos como tal, ¿vale? Luego, si queréis, hablamos de los contenidos, que es muy interesante. Sí se esforzaban, sí hacían cosas que no pensaban que iban a poder, pero no hacían un mortal atrás, ¿vale?
Bueno,
luego,
claro,
efectivamente, el programa... Claro,
ni yo, que tengo 53.
Luego, efectivamente, nos juntamos... Bueno, aquí en Motion somos un poquito de todos. Los fundadores hemos estudiado psicología, arquitectura y ciencias políticas, pero este programa lo hicimos de la mano de dos fisios y un par de graduados de café, de ciencias de la actividad física y del deporte. Entonces unimos lo que teníamos, nuestra hipótesis, ¿no?, y la validamos con test de movilidad y de bienestar que fueron conducidos por fisioterapeutas. Entonces adaptamos lo que teníamos a estas personas.
Hay una frase... No, perdona, Juan, Didi.
Juan, venga.
Bueno, vale. Es que yo cuando me ha encantado lo del parkour para personas mayores, sobre todo porque se sale del espacio designado de las personas mayores. Es decir, no es dominó con, no es dominó con bachata, ¿no? Es parkour. Claro, y me recuerda a mi amiga Berna Juan, que tiene casi 70 años, que ella hace calistenia, ¿no? Y va a un grupo que se llama queeristenia, porque son personas queer, ¿no? Y además hace autodefensa. Claro, y esto, ideas, ¿no? Ideas tengo para regalar, ¿no? Y es como muy guay porque la autoestima de las personas, el envejecer no es bonito, ver perder facultades no es bonito. Entonces, lo que decías de la psicología me ha encantado, porque es decir, yo todavía puedo, ¿no? Y puedo hacer... yo digo que es cuando subo escaleras hago parkour moderado, ¿eh?
Estupendo.
Oye, Carles, estamos hablando de personas mayores, pero todavía no hemos dicho el rango de edad de la gente que se suele apuntar a estos talleres.
Este programa que condujimos durante 2 años, la alumna más joven tenía 56 años y la de mayor edad tenía 83. Nosotros no teníamos ninguna restricción de edad, sencillamente hacíamos una evaluación física inicial y veíamos si la persona tenía ganas de participar. Hablo de ellas porque eran todo mujeres, ¿vale? El programa se abrió, pero quienes se apuntaron eran mujeres. Eran mujeres que ellas no sabían lo que era el parkour, así que no tuvimos que cambiarle el nombre, venderlo como... pues entrenamiento funcional para tercera edad, no era parkour, y estaban encantadas. Cuando estas señoras se lo contaban a sus hijos e hijas, flipaban, porque esto sí que sabía lo que era el parkour. Y dice, como mamá, ¿cómo que estás haciendo parkour? ¿Qué está pasando aquí, no?
Es que yo veo que hay un cambio radical en cómo afrontar hoy la edad y el ejercicio físico. Es decir, Manuel Vicente, el escritor, decía en una entrevista reciente que lo peor de tener 90 años es ponerse los calcetines. Esta sería la estimación conservadora, es decir, el límite, la cosa, es decir, bueno, no puedo hacer nada. En cambio, frente a esta tendencia a proteger, no forzar, conservar, hoy se ve, se escucha no solo a profesionales como vosotros, sino incluso a médicos diciendo, deje usted de andar una hora a los 70 años y agarre las pesas, ¿no? Póngase a hacer pesas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ha producido este cambio, Carles? ¿Cómo lo veis?
Esto está pasando porque sabemos más, en concreto, ¿no? El trabajo cardiovascular y el trabajo de fuerza se está demostrando que no es una opción, y personas, ya no te digo que se mantengan en forma, sino que personas que igual no han levantado una pesa en toda su vida, igual con 50 o 60 años, se tienen que plantear por primera vez hacerlo. Estas mujeres se apuntaron porque, primero porque muchas ya hacían actividades en el barrio, ahí en el Cabañal, pero querían probar algo diferente, ¿no? Y esto estaba muy orientado a mejorar su día a día, a atarnos las zapatillas, a ver los calcetines que habéis dicho, a hacer la compra, a caminar con confianza, a subir escaleras. Pero como os decía, es que no es opcional. Si no me muevo, empiezo a poder menos. O sea, el declive empieza antes y es más acusado si yo no me estoy moviendo. Yo no mandaría a todo el mundo necesariamente a hacer pesos, aunque es verdad que es un trabajo, o sea, mantener el tono muscular en un mínimo es fundamental, los beneficios están demostrados, pero se puede hacer con el propio peso corporal también. Pero vaya, no es una opción. Yo le mando a todo el mundo que haga lo que sea, ni que sea subir escaleras, y pasear sería desde luego el mínimo, pero también es importante.
Carles, creo que empezasteis en Valencia, desde donde está la sede de esta Motion Academy, pero estáis ya en movimiento, nunca mejor dicho, para hacer este tipo de actividades en Sabadell, La Coruña, quizá Vigo, Madrid, no sé.
Sí, empezamos en Valencia muy jóvenes y con un sueño, con las ganas de compartir, ya os digo, no solo deporte, sino una educación enfocada en el desarrollo personal, sin ninguna limitación ni de edad ni de condición, y este sueño ha ido creciendo, se ha ido uniendo más gente, y la verdad que sí, es un momento muy bonito el que vivimos ahora.
¿Y qué diferencia ofrece el parkour frente a otras disciplinas que se podían barajar también como opciones a cualquier edad?
Pues mira, aquí también sí que es verdad que depende mucho de si los practicantes son más peques o más mayores, ¿vale? Porque cuando hablamos de deporte muchas veces hablamos de competición. Nosotros no, nosotros hablamos de pasarlo bien, de tener un espacio en el que eres tú, en el que nadie es malo, ni, ¿sabes? No hay ni cracks ni paquetes, eso nos da igual. Aquí la gente viene a ser quien es, sin importar la edad que tenga. Nosotros no dividimos por niveles en nuestras clases, ni con adultos ni con niños, solamente dividimos por edades y de manera orientativa. Entonces, lo primero es eso, que es deporte, pero enfocado en aprender habilidades que a ti te hagan feliz y te hagan crecer como persona. Y lo segundo es que el parkour es un deporte muy curioso, que para mí es como una danza con el entorno, con los obstáculos. Es decir, aunque veamos hacer acrobacias o saltos enormes, realmente tú lo puedes hacer en el suelo, lo puedes hacer en el jardín de tu casa, en tu pueblo. Con el entorno que tienes, tú te expresas, te mueves. Y esto hace que el parkour sea muy inclusivo. Cualquier persona encuentra su movimiento. Nosotros solamente, casi con lo que llamaríamos, ¿no?, un método socrático, ¿no?, lo que hacemos es sacarlo de dentro. Entonces, es un arte, es como quien pinta, como quien danza. Es un deporte muy completo, que tiene tantos movimientos como tú te imagines.
Verlo así es mucho más bonito, claro que sí. Carles Vela, cofundador y director de Motion Academy, que es la academia que ha inventado esta cosa tan bonita que es parkour para gente mayor. Muchas gracias por haber estado en La Ventana.
Un placer, Iñaki.
Un abrazo fuerte, Carles. Y ahora nos vamos al mundo de las series. Los que estén más puestos, que no es mi caso, sabrán que hoy se estrena el último capítulo de la tercera temporada de La Casa del Dragón, que también, al que no lo sepa muy bien, es una precuela de Juego de Tronos. Y aunque la historia continuará con una temporada más, hemos querido detenernos en un aspecto en el que seguro que ustedes no se habrán fijado muchas veces, o se habrán fijado, pero de modo como si fuera un complemento de lo que están viendo, pero que a los fans y a las fans les encanta fijarse, que es el vestuario y la cantidad de detalles que tiene. Hemos invitado a La Ventana hoy a una pionera en el envejecimiento, específicamente en el envejecimiento de vestuario en España, para proyectos cinematográficos, que no es casualidad, ha participado en esta Casa del Dragón, claro, en la primera y en la segunda temporada. Leticia Palomares, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iñaki.
Leticia, lo he dicho bien, ¿no? Tu especialidad es lo que nuestras madres no nos dejaban hacer, decían, cuidar la ropa, no, tú lo que haces es destrozarla.
Bueno, más o menos, es una parte de mi trabajo, sí, es lo que se llama ambientación de vestuario.
Eso queríamos que nos explicaras. Cuando tú vas a una cena y dices, yo es que soy ambientadora de vestuario, y la gente cree que echas desodorante, ¿qué les explicas?
Bueno, básicamente lo que consiste es en recrear en la ropa
Vaya.
Que ha vivido durante toda la historia ese personaje o la figuración. Vamos, eso básicamente.
Es recrear la trayectoria de una prenda, lo que ha sufrido una prenda después de los usos que fuesen, si uno, en fin, si estás haciendo un personaje de un rey, digamos, estará menos gastada, y si es un, no sé, un soldado, estará más gastada. Es una cosa más o menos así.
Sí, es dar credibilidad y realismo al vestuario, pero bueno, eso es una parte de la ambientación, porque uh-huh. tiene otras partes, como es el trabajo de arte textil, que acabo recientemente de terminar una serie futurista, Marderbot,
sí,
en la que hemos hecho otro tipo de trabajo muy diferente, que es como bueno, pues estampar, serigrafiar, transferir logos de vinilo y dibujos, pintar en telas a mano. Bueno, es un trabajo amplio, pero básicamente lo que se conoce es la ambientación como el envejecimiento.
Es que tenía razón Iñaki cuando introducía que no nos fijamos a veces en estos aspectos de la película, ¿no? Que estamos solo con la acción. Por eso yo te quiero decir, yo me he enterado hoy de que Lope, tú te viste en la película Lope, y sí. Enhorabuena, porque yo la he visto, y al recordar Lope, que evidentemente va sobre Lope de Vega, piensas en la extraordinaria sí. ambientación también del vestuario. Pero aquí en la Casa del Dragón estabais vinculados al Juego de Tronos, ¿no? Aunque la Casa del Dragón estaba escrita sí. antes por el propio Martin y la conectó él, pero bueno, está ahí vinculados. ¿Eso os obligaba, digamos, a tener siempre en mente la estética de Juego de Tronos?
Sí, o sea, básicamente la Casa del Dragón, pues eso, es una precuela que bebe de la Casa de Juego de Tronos. Entonces es una estética, como podéis observar, muy medieval, que aunque es un mundo y un universo imaginado por el director, el escritor y la figurinista o diseñadora de vestuario, es un mundo muy medieval. Entonces eso a la hora de ambientar a mí me lo pone fácil, porque puedo recrearme en documentación, con cuadros que nos llevan a esa época.
Sí. Vamos a recordar, Juan, vamos a recordar solamente cuál era esa película a la que se refería Matías Vallés, Lope.
He llenado Madrid de versos dedicados a ti.
No hay una sola persona en esta villa y corte que no se crea con talento para escribir comedias.
¿Isabel de Urbina?
¿Lope de Vega?
Una película del año 2010, pero tú también has trabajado en muchas otras. Por ejemplo, has trabajado hace poquito en El cautivo, que era la historia de Miguel de Cervantes.
Cuando ya estabas,
sí. Yo no sé si ese, si trabajar, ya evidentemente es otro tipo de escenario y todo, pero sí es muy, muy diferente, no solo por presupuesto, trabajar con una producción norteamericana que producción española.
Pues es muy diferente, como bien dices, porque, bueno, el presupuesto es lo que marca todo nuestro trabajo, que el presupuesto es lo que hace que tengamos los tiempos, los espacios y los equipos ideales para poder hacer el trabajo de la forma más, más profesional, ¿no? Que quede todo al detalle. Aunque, bueno, ahora en España hay mucha más conciencia de lo que es la ambientación. Cuando yo empecé hace muchos años, no existían los equipos de ambientación en España y no había, no nos daban ni tiempos, ni espacios, ni medios, era todo como, venga. Claro, no te daban tiempo a hacer algo muy grande, muy laborioso, porque es un trabajo muy artesano.
Claro.
O sea, teñimos, desgastamos, decoloramos, desde el sombrero hasta los zapatos, las joyas, es un trabajo muy laborioso.
Juanzu, sí, quería preguntarte algo. Sí.
Sí, ¿cómo se hace? Es decir, porque yo me imagino lo de ambientar o envejecer una ropa, que es dejarla al sol, echarle cal, echarle vinagre, o sea, es algo que no entiendo cómo se puede acelerar, ¿no? El envejecimiento de, y que algo parezca no un disfraz, sino una prenda que ha sido llevada durante 50 años y ha pasado no sé cuántas batallas. Es que a mí me flipa Juego de Tronos, ¿no? Entonces yo me lo vi enseguida y el vestuario de Juego de Tronos me gustó muchísimo, ¿no? Y ver también el hilo conductor en La Casa del Dragón, pues es increíble.
Bueno, pues así para resumir, la ambientación, por ejemplo, de un traje de época, como sería un traje de La Casa del Dragón, o de Juego de Tronos, básicamente lo que a nosotros nos dan son las telas o los trajes ya confeccionados, que lo primero que hacemos es teñirlo al color que nos marque la figurinista o diseñadora de vestuario, siempre en comunicación con el director o la directora. Uh-huh. Y luego ya hacemos un proceso de desgaste con lijas. Uh-huh. Después hay un proceso de manchas, que lo hacemos con brocha a través de grasas o pinturas o con aerógrafo para dar volumen, textura y desgaste. También nos pueden pedir que esté el color degradado, como si se lo hubiera comido el sol. Y bueno, y luego ya hay detalles más concretos. Por ejemplo, a un personaje que le pegan un balazo, un espadazo, entonces ya tienes que recrear eso en la ropa y hacerlo de una forma muy gráfica, porque a veces un balazo no se ve la pólvora, pero tú sí que la dibujas, como por así decir, o la representas en la ropa, para que sea más gráfico.
Y lo del récord, ¿no? Porque si hay un balazo o haya entrado una espada, tiene que estar siempre allí, aunque esa prenda se lave, ¿no?
Eso está súper controlado, por eso nuestro trabajo siempre está, sobre todo los actores tienen fases. O sea, un personaje puede empezar con la ropa completamente limpia y acabar en una batalla y con el mismo vestuario durante toda la película. Entonces, ese vestuario a lo mejor tiene 10 repeticiones y nosotros previamente en preproducción lo que hacemos ese vestuario lo vamos degradando por fases y según la secuencia, porque además nunca se rueda en continuidad, a lo mejor empiezan cuando el personaje lo matan y al día siguiente rodamos cuando empieza la película, que el personaje está completamente limpio. Entonces tú tienes que tener eso súper preparado y para eso es muy importante que te leas el guión, que hagas un desglose, un trabajo de documentación para poder tener eso muy atado y muy preparado.
Es que estoy pensando en el personaje que más representa esto hoy en la cartelera, que es Matt Damon en La Odisea, es decir, que lleva el mismo traje durante toda la película, durante un viaje, el mar, la batalla. ¿Has visto esta película? ¿Qué te parece? Supongo que la labor de envejecimiento es muy importante en esta en la película.
Todavía no me ha dado tiempo a verla, pero estoy deseando, porque sí, la ambientación seguro que es increíble. Y probablemente Matt Damon tenga 20 repeticiones de ese mismo traje como mínimo, con las diferentes fases que conlleva.
Oye, quería preguntarte una cosa porque creo, te hemos llamado porque has participado en La Casa del Dragón, que es, digamos, el relumbrón más reciente, pero creo que si tú fueras a una cena y le contaras a alguien cuál fue tu momento más emocionante, creo que sería este.
Alguien de importancia quiere verte. Es el Conde de Olivares. Sin Flandes no hay nada, capitán. Flandes es el infierno.
Esto es un fragmento de A la triste y creo que para ti la llevas en el corazón de un modo especial porque... ¿Exactamente por qué?
Pues porque fue la primera película que hice como ambientadora. Yo venía del mundo del vestuario y además fue una película increíble porque el equipo de vestuario era italiano. Era la primera o de las primeras veces que se montaba un equipo así de grande de ambientación en España. Sí. Yo estuve 9 meses con Mara Masiero, que era la jefa de ambientación, ajá, una artista, porque sí, los italianos son increíbles, llevan el arte en las venas. Sí. Y ella me enseñó muchísimo y yo aprendí muchísimo. Y además fue un trabajo apasionante, muy duro, porque llegábamos a tener días de 1000 figurantes con ropa que tuvimos que destruir completamente nueva.
Ah, claro.
Entonces fue muy duro, pero para mí me cambió la vida, claro.
Qué bonito.
Pasé del vestuario al mundo de la ambientación y de ahí pues ya no he parado desde entonces.
Muy brevemente, en 20 segundos, ¿es mucho más difícil hacer ropa o trabajar con ropa que es inventada, como la de Juego de Tronos y demás, o con ropa que es real y que está documentada, como la de A la triste?
No hay mucha diferencia. O sea, la diferencia es lo que tú bien dices, que cuando está documentada, pues vas a las fuentes, ¿no? Al Prado, que tienes un montón de referencias de Goya, Velázquez. Hay una documentación increíble. Y yeah, cuando es algo inventado, pues es algo mucho más imaginado, que tienes que estar mucho más al servicio o pendiente de lo que la figurinista o diseñadora o diseñador quiera recrear, ¿vale? Claro, en este caso, claro, La Casa del Dragón era fácil porque es muy medieval. Entonces, es un mundo muy parecido. El pueblo vivía de una forma muy parecida a la Edad Media.
Muy distinta.
Entonces, por eso no nos costó tanto.
Qué bueno. Leticia Palomares, jefa de ambientación, experta en envejecer ropa sobre todo, pero en muchas otras cosas. Muchas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo, un gusto, adiós. Pues aquí estamos a ritmo de cha-cha-cha, solo para culminar la pregunta del millón, que es la que yo tenía preparada para Matías Vallés y para Quan Su, muy rápidamente. ¿Cuál es el tipo de música latina que más os gusta? Latina entendida por todas partes, empezando en México y terminando en toda Sudamérica.
Pues yo me enteré el otro día en la SER que Carlos Santana hacía boleros. Entonces digo, bueno, pues entonces me encantan los boleros, que no sabía que hacía Carlos Santana. Pero creo que estoy obligado a decir el tango, ¿no? La pasión, el mundo dividido en malos y en peores, tangos como la comparsita, esa fusión absoluta de los cuerpos, me iría por allí.
¿Y Quan Su?
Yo soy una básica, a mí me gusta mucho el reggaetón, a ella le gusta la gasolina, ¿dónde está mi gata que tiran para adelante? Ahora me encanta Bad Bunny, Nueva York, o sea, bueno, básica.
Hay un poco de todo aquí, lo digo porque Jacobo Rivero, que viene ahora con sus rutas sonoras después del boletín informativo, trae Cantes de Ida y Vuelta, que son esas músicas con las que el flamenco se fusionó cuando cruzó el charco.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.